ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
¿Y conoces el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura? Sí, yo espero que respondan que sí, porque es un espacio, miren, auspiciado por nuestros amigos de Seguro Sura en República Dominicana. Tenemos ya 3 años con este segmento y aquí siempre aprendemos sobre seguros, tendencias, riesgos. Expertos vienen, expertos que les llamamos de cariño profesores, profes, y nos entregan conocimiento para que juntos nos abramos a nuevas realidades del mundo de hoy y del mundo del que llega, el mundo del futuro, digamos. Espera la próxima entrega, que ya estamos trabajando en ella, y mientras tanto vamos a seguir su consejo siempre. Asegúrate de vivir. Recuerda, quien pregunta aprende con Escuela Sura.
Está muy bueno eso. 8:30 minutos en la mañana de este viernes. ¿Y saben qué va a estar ocurriendo hoy a las 9:30 de la noche? En Casa de Teatro.
Mira. Vamos a vivir.
Entre poema y canción surge el amor. Eso es una especie de conversatorio.
Con poemas.
Con poemas, canciones, música para hablar del amor.
Una bohemia.
Pero, ¿quiénes van a estar ahí? Bueno, Sara Iglesias, la sexóloga, estará ahí compartiendo consejos, experiencias, conversando con la gente. También la poetisa Caroline Lugo va a estar ahí declamando sus poemas.
Qué lindo.
Y también nuestro Miguel Brau.
Nuestro querido Miguel Brau.
Querido,
sí,
Miguel Brau.
Cantautor, cantautor maravilloso.
Cantautor. Entonces él estará ahí, guitarra en mano. Claro. Y también nos va a dejar caer parte de sus conocimientos como psicólogo.
Sí, porque él,
él es psicólogo. Entonces, ahí tendremos poesía, tendremos música, canciones y tendremos consejos desde la sexología con Sara Iglesias. Eso es esta noche a las 9:30 en Casa de Teatro.
Buenísimo.
1,500 pesos la pareja, 1,000 pesos por persona. Lo ideal es que usted vaya con su pareja.
Claro, 500 pesos.
Pero si quieres ir solo, pues vaya solo. De repente, uno solo, tú sola, yo solo.
Y allá no encontramos. Esas informaciones con la pareja son
buenas.
Son muy nutrientes.
Así que para tú
trabajarte de manera individual también, si estás sola. Claro. ¿Cómo yo me construyo como una mejor pareja, un mejor prospecto?
Sí, entonces.
Así que vaya, no dejen de ir.
Y esperamos que vaya mucha gente y que se dé esa oportunidad de escuchar poemas, de cantar y también escuchar algunos consejos. Y por cierto.
Que son siempre buenos.
Y vamos a comprometer a Miguel Brau, que tiene mucho que no viene aquí a Camino al Sol.
Que venga.
Que nos visite, guitarra en mano, a cantar.
Así que hablar un poquito.
Te mandamos un gran abrazo, Miguel. Y éxitos en el encuentro de esta noche junto con Sara y Caroline.
Así es.
Mira, antes de nuestra invitada especial, recordarle a todos los caminos solo oyentes y que lo difundan, que el lunes se trabaja.
El lunes se trabaja.
El lunes se trabaja,
sí.
El feriado es el martes.
No se me haga loco.
Martes 27 de febrero es inamovible, no se cambia. Ahora, si usted en su trabajo negoció el lunes, eso es otra cosa.
Eso es asunto
pero
suyo.
Pero el lunes es laborable. Y el martes vacaciones otra vez. Pero el lunes no se haga loco.
Entonces el 27, que es el día de la independencia de la República Dominicana. Hay rendición de cuentas y todo eso.
Bueno, verdad que hay discursos.
O sea, hay discurso.
¿Cuándo van a dejar eso?
Yo no entiendo. Pero bueno, sí, porque todos los años sí. Y mil,
no,
qué sé yo, ¿cuánto?
Uno. Pero debería ser como el 16 de agosto.
Sí, pero bueno, eso tendremos el martes.
Buena aclaración.
Sí, el lunes se trabaja.
Se trabaja.
Sí. Aunque no quedaría mal un fin de semana.
Pero
así,
usted lo negoció.
Donde el miércoles.
Usted lo negoció, así que esté tranquilo, usted lo negoció.
Ah, sí, es cierto.
Entonces, le damos la bienvenida a nuestra maravillosa Melisa Moya, músico, actriz, bailarina, bueno, de todo un poco, la verdad, con Melisa. Y siempre aprendemos tanto de la música. Gracias por ese maravilloso segmento de apreciación musical, Melisa, y todo lo que hemos elevado nuestro acervo cultural y musical contigo. Y hoy nos traes un tema maravilloso. Pero, ¿cómo estás?
Bonjour, je suis très bien.
Oh, okay.
Oui. Très bien también.
Y 4 bien. Y 5 bien.
Hola, Melisa.
Hola. Hoy vamos a continuar nuestro viaje por Francia. Antes de ello, quiero hacer así como un paréntesis Muy parentético.
Ajá, muy parentético.
Por favor, motoristas, anden por la calle, no por la acera.
Por Dios.
Cierro paréntesis.
¿Qué es lo que está pasando?
Pero eso, sí, es por la acera,
sí,
¿no?
Sí, ya pero lo hablamos. Es que ya está llegando a unos niveles de preocupación. Y las autoridades, muy bien, gracias.
Es decir, se van en rojo frente a ellos.
Alguien les dijo a los AMED que se hagan los locos con los motoristas. Entonces ya
sí,
lo sueltan
un
en
peligro
manga.
Realmente. Pero
el target son los vehículos privados.
Te cruzan por donde sea.
A unos niveles.
Sí.
Así que sí. Ese es un paréntesis que se queda abierto,
sí, sí, sí,
Melissa,
gracias,
hasta
Melissa.
Que las autoridades hagan.
Y andan ahora con bocina
de vehículo.
Y en el medio de la calle.
Exactamente.
Sí, bueno, sí, por okay. favor. Y volviendo aquí a nuestro viaje por
París. A la Bien Rose.
A la Bien Rose. Bueno, todavía no tomo la Bien Rose, pero hoy vamos a hablar de este autor del impresionismo en la música, que habíamos mencionado el segmento pasado. Habíamos mencionado que el impresionismo es un movimiento que sucede ya a finales del siglo XIX y sucede precisamente después del romanticismo. Y es un movimiento que rompe con todos los movimientos nuevos de la música, como que quieren romper con lo anterior. A mí me encanta eso. Entonces, nosotros vemos que aquí hay muchas cosas que pasan y analizando la música de Debussy, vamos a ver estas cosas. Entonces, ¿quién era Debussy? Debussy es un autor que nace a finales de 1862, y él es un autor que tiene una personalidad muy fuerte. Él dice, o sea, él aprende las reglas, él entra en el conservatorio, él empieza a tocar, entra como a los 10 años, y él decide romper con esas tradiciones musicales que habían. Y él hace una música totalmente diferente a lo que existía en la época. A mí me gusta mucho cómo él escribe porque él toma todo lo que él aprende de las tradiciones anteriores y de las diferentes culturas y él lo imprime en su música. Él tuvo, bueno, amorosamente tuvo bastante historia, pero al final...
Experiencia.
Sí, experiencia,
claro.
Tuvo bastantes experiencias, pero al final, en 1905, quedó con una chica que se llamaba Emma, y con ella tuvo una hija que le puso Claude Emma.
Ajá.
Sí, y él adoraba a esa niña, y en esa niña se inspiró para hacer muchas obras.
Se convirtió en su musa.
Sí, algunas de las obras vamos a escucharlas hoy. Él murió de cáncer de colon en 1918, coincidiendo con los finales de la Primera Guerra Mundial. Se lo diagnosticaron a principios de la Guerra Mundial también. Entonces, él cayó en depresión en ese periodo, pero luego se recuperó su capacidad creativa, hizo varias obras y, bueno, pues ahí terminó. Entonces, él fue un compositor que... Yo voy a poner ahora un fragmento de esta primera pieza para que nosotros escuchemos un poquito de cómo él componía. En esta, pertenece a una serie de preludios. Los preludios que él hacía, y así como las demás obras que él hacía, tenían títulos evocativos. Nosotros habíamos hablado anteriormente que las obras de estos periodos tendían a tener títulos que evocaban imágenes, sensaciones, y que se buscaba en este periodo el placer del sonido más que cumplir unas reglas en sí. Entonces, hay algunos títulos que a mí me llaman la atención de esta, una serie de preludios que él hace, unos 24 preludios, y hay uno que es Le Vent dans la Plaine, que significa el viento en la llanura. Hay otro que es Les sons et les parfums tournant dans l'heure du soir. Que claro. Eso es, sonidos y olores se arremolinan en el aire de la tarde.
Hiciste muy bien.
Sí. Y el que vamos a escuchar ahora, que a mí me da mucha risa, se llama La Serenade Interrompue, que es la serenata interrumpida.
Ah, eso me pasó a mí. Sí. Cuando estaba dando una serenata, me cayó un maco en la guitarra.
Ya entiendo tu miedo a los macos.
Sí,
de
verdad.
Y se le interrumpió la serenata.
Se me interrumpió la serenata. Así es que Debussy y yo compartimos algo.
Bueno, experiencia.
Ese preludio es muy cómico. Porque relata la historia de un chico que es tímido, empieza una serenata y cómo graciosamente esa serenata se interrumpe, pero vamos a ver que en la música, cómo se evoca una guitarra, cómo él toma la influencia del flamenco, Ahí, aunque la música es para piano, vemos las escalas que se usan en el flamenco también y vemos estos cambios bruscos en la música. Esta es Le Serenade Interrompue. Cómo es interrumpida.
Sí.
Vemos ahí cómo es interrumpida. Y más a lo largo de la canción esto vuelve a pasar. Entonces, a mí me da mucha risa porque yo tengo la partitura, de hecho la traje acá. Y la partitura empieza moderadamente animada, dice. Casi guitarra, dice abajo. Como si fuera en preludio. Más adelante dice, expresivo y un poco suplicando.
Ok.
Atenuando y siguiendo la expresión, ceder, tan animado. Luego hay otras anotaciones que suelen haber en este tipo de música, pero de repente dice enojado, uh-huh. Y después moderado, y luego enojado, y luego se va triste.
Es decir, me parece que...
Temperamental, tú dijiste del principio.
Es decir, es como si esas fueran indicaciones para la cara del que esté interpretando, porque a veces tú notas esas expresiones faciales en el que está interpretando la pieza.
Uh-huh. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que lo que se busca realmente es que la música que él interprete, claro, suene así. Y las expresiones ayudan. Eso es como,
por supuesto,
cuando uno hace voiceover. Uh-huh. No te están viendo, pero tú sabes que todos los gestos que haces...
Porque a veces cuando le dan con ese piano que está molesto.
Sí. Se siente. Sí, dice, ¿pero qué le pasa? Para romper lo que quiere.
Exactamente, entonces es muy interesante porque él Debussy era demasiado detallista. De hecho, a él no le gustaba que le dijeran que su música era impresionista o que él era impresionista, porque el impresionismo, habíamos comentado que no tenía como contornos, sino que estaba muy difuminado a nivel de pintura. Entonces él en su música sí es muy detallista. O sea, mientras el impresionismo pasa algunos detalles por alto, en pintura él no. En su música él es demasiado específico. Incluso él duraba años editando sus obras, Y él, en los preludios, por ejemplo, él no ponía el nombre del preludio hasta el final. O sea, en las otras piezas que tú ves, cuando ves una partitura, ves el nombre de la pieza y ves la partitura. Él no. Él la ponía al final de la partitura, después de puntos suspensivos, para no condicionar al intérprete. Es una cosa.
Cada quien con lo suyo y tiene su razón de
ser. Claro, claro. Entonces, aquí vamos a ver que la armonía de Debussy no es funcional. ¿Qué digo con funcional? Aquí yo voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. En alguna ocasión hemos hablado de lo que es una tónica, que es cuando tú tienes una nota central sobre la que gira, pues, uh-huh, tu música. Y si tú estás, por ejemplo, si tú notas do, la tónica es, o sea, si tu música gira en torno a do, la tónica es do, ¿no? Entonces, anteriormente, la música, independientemente de que tuviera disonancias o no, utilizaba, pues, un centro tonal. En Debussy, él utiliza más una ambigüedad tonal. Tú no sientes las mismas funciones armónicas. Y voy a poner este ejemplo. Voy a poner un fragmento de la Fantasía Impromptu de Chopin y luego la cadencia que pasa en ese fragmento para que lo entiendan.
A ver.
La número 2, por favor. Ahí, por ejemplo.
Estaba bien ese día de aceite, sí, en mis dedos, ¿eh?
Sí,
¿viste?
Bueno. Sí, le sacaste jugo al... No, entonces, según lo que nosotros escuchamos, vimos como él primero hace tónica, luego se va a la cuarta nota de ese, uh-huh, centro tonal, que es el cuarto grado, luego se va a la quinta, que es lo que decimos como dominante, y esa quinta tiende a resolver a la tónica otra vez. Eso es lo que tiende a pasar hasta ahora en la música. Pero Debussy rompe con esto. O sea, Debussy, por ejemplo, en la que vamos a escuchar ahora, que es de estos mismos preludios, se llama Le Fille aux Cheveux de Lin, que es la chica de los cabellos de oro. Y uno de los recursos que él utiliza acá, por ejemplo, además de utilizar otra escala, pero aquí se aprecia que hay una ambigüedad entre tres notas. Ese preludio comienza con, con un acorde de séptima y normalmente uno esperaría como que tuviera una mejor resolución, pero la partitura hace re, si, sol, re, si, sol, mi, y sigue por ahí, pero tú no sientes que resuelve donde debería de resolver. Vamos a escuchar ahora la número 3, por favor.
Oye, quedó bonito.
Sí. Y diferente, sí, al otro.
Y es una de las piezas que nosotros más hemos escuchado de Debussy. O sea, yo estoy segura que en algún momento ustedes la han escuchado. Pero con Debussy pasa eso. Fíjense cómo cuando tú analizas, o sea, una pieza de él, no se puede analizar como piezas de periodos anteriores. Tú no sientes el mismo centro tonal. Él utilizaba otras escalas, él no se quedaba solamente como en las escalas mayores y menores, que eran lo que más se utilizaba hasta entonces. Él utilizaba, por ejemplo, una escala de tonos enteros, para los que conocen el orden de las notas musicales. Si yo, por ejemplo, hago do, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, do, esa ahí entre cada nota y la siguiente hay un tono. Esto es lo que se llama una escala de tonos enteros. Entonces, ahora vamos a escuchar un fragmento del preludio número 2, Voile, que significa paños, también interpretada por Samson François, el pianista que interpretó la anterior, y vamos a escuchar primero una escala de tonos enteros, número 4. Ven esos ejemplos, que él se sale de lo convencional.
Sí, sí, sí.
Algo que me gusta mucho, como ya había mencionado, es que él le gusta hacer esas imágenes e impresiones en su música. Entonces, por ejemplo, hay otra pieza donde él utiliza escalas pentatónicas y es una pieza que quiere crear esa atmósfera de la cultura asiática. Aquí, por ejemplo, él imita también, o sea, en la versión de orquesta cuando la escuchamos, vamos a escuchar también unos gongs, unas texturas que nos van a transportar automáticamente a esas regiones. Si escuchamos ahora un fragmento de Pagogis seguido de la escala pentatónica, que es la escala de 5 tonos. Número 5, por favor. Esto lo que vamos a escuchar ahora es interpretado por el pianista Daniel Barenboim, por cierto. Sí. Barenboim. Y luego vamos a escuchar una su versión arreglada para orquesta por André Caplet. Esto es una de sus obras que pertenece a su serie Estampes.
Thank you.
qué bello eso,
muy
¿eh?
Bien.
Sí,
dulce.
Sí, sí, me encanta. Y sobre todo la diversidad. Uh-huh. Es decir, tú escuchas una cosa y otra y otra y otra y tú no puedes decir.
Mucha riqueza.
Ese es Debussy, porque ese es el estilo de él, no. Él experimenta con todo.
Él experimenta con todo, pero sí tiene un estilo muy marcado porque la forma en que él lo hace.
Sí,
tú sientes el impresionismo por la textura de los pianos y todo, pero sí, es lo que tú dices. Él no se concentra en una sola cosa. Él explora con todo lo que él conoce.
Lo de él era música fusión.
Sí, en aquella época.
Sí, sí, sí. Él es la versión impresionista de lo que a mí me gustaría. Y bueno, pues también él jugó con los clásicos. Por ejemplo, nosotros tenemos Muzio Clementi, que era un pedagogo también. Uh-huh. Él creó su Gradus ad Varsanum, que era un documento para la enseñanza de música. O sea, no específicamente de él, sino que habían diferentes, ¿no? Entonces, también Czerny tenía uno. Y dentro de sus obras, por ejemplo, vamos a escuchar ahora una que es que se llama Doctor Gradus ad Parsanum, Parnassum, perdón, de su serie Children's Corner, que fue una serie de piezas que compuso de miniaturas para piano en honor a su hija, Claude Emma. Y aquí, por ejemplo, nosotros vemos cómo él juega con eso, nos va a hacer referencia a los estudios de Muzio Clementi, de Carl Czerny. Entonces, en el fragmento que vamos a escuchar ahora, primero hay un fragmentico de una pieza de Muzio Clementi, el estudio número 2 de su Gradus ad Parsanum, luego del número 1 de Czerny y luego entonces la de Debussy, interpretado por la niña.
Oye, qué paseo maravilloso por la música de Debussy.
Sí.
Eso está precioso, bello. Melissa. Debussy.
Sí.
Gracias por ese regalo.
Merci, no hablar en francés. Ah. Merci, merci. Ah, nos quedamos ahí nada más. Sí. Merci.
No podemos decir París.
París.
Melissa, me encantó esto de Debussy. Debussy. Vamos a hacer un playlist.
Claro que sí. Yo
tengo uno. Para compartirlo de Debussy.
Se lo voy a compartir.
Sí, porque
es variado, que, diferente. Sí, me gustó, nos gustó.
Usted va tomando carretera y va escuchando eso. Óyeme, sí, y te va transportando a una atmósfera totalmente
distinta.
Y acuérdate
que esa es una de las sugerencias de hacer ese sacudión que necesitamos para
te llega para elevado el donde va.
Sí, llega elevado. Melissa, la gente que quiera tocar piano así, como, no sé, como Barenboim, no sé.
Bueno,
el maestro,
pues,
es difícil. El maestro. Lo he visto dando clases, no es fácil el maestro. Sí.
Bueno, pueden seguirme. Yo acabo de hecho de sacar una red específicamente para las cosas de música, que es en Instagram, Melissa M.O. Music. Y igual me pueden seguir en Melissa Moya.
Melissa M.O. Music.
Ajá.
Uh-huh. Sí, la M.O. es de Moya.
De Moya, sí, de sí, Moya. Para aclarar.
Correcto.
Melissa, buenísimo.
Y para recordarlo.
Sí, y voy a cerrar entonces con esta pieza que es Gollywood's Cakewalk, que se refiere, Gollywood era una muñequita de color negro, que ella, o sea, era muy famosa entre los franceses en esa época, y la niña de él probablemente tenía una. Entonces, esta él la hace y tiene influencia de el ragtime de Scott Joplin. O sea, en esta pieza tú puedes ver que él conoce la música norteamericana del momento y también se burla un poquito de la música de Wagner, que él lo admiraba, pero también criticaba como la excesiva carga que tenía la misma.
Sí, tú sabes que la música de Wagner, según unos estudios, si tú ibas escuchando música de Wagner, podías tener algún tipo de accidente automovilístico.
¿Oh, sí?
Sí, según unos estudios, por los distintos momentos que mostraba como de agresividad,
sí,
invitaba al conductor a acelerar el vehículo.
Oh, mira.
Sí, la música de Wagner. Así que es bueno, cultura general, ¿no?
Sí.
Eso. Pues vamos a escuchar esa pieza. Melissa Moya, muchísimas gracias por el regalo de Debussy.
Gracias a ustedes por invitarme. Y recuerden una frase que dijo Debussy. Ajá. Cuando uno no tiene los medios para pagarse los viajes, debe sustituirlo por la imaginación.
Ay, me encanta. Sí. Es que este fin de semana...
Imagínese
largo,
que es fin de semana.
Melissa, muchísimas gracias.
Y disfrute ese lunes de trabajo.
Gracias, Melissa.
Bueno, nosotros vamos llegando al final de nuestro programa, pero queremos hacerte el recordatorio de nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Levántate, sacúdete. Porque solo tú puedes encender esa chispa que vive en
ti.
Sí.
Sí, sí.
Y esto en este viernes, pues, multiplique eso.
Así es.
Y ahí también yo firmo.
Hay una frase de Abraham Lincoln que firma por ahí también, que dice, nos podemos quejar porque los rosales tienen espinas, o podemos alegrarnos porque los espinos tienen rosas.
Todo es lo mismo. Uno elige decisión.
Exactamente.
Siempre vamos a tener opciones.
Es eso.
¿Cuál elegir?
¿Qué eliges tú en el día de hoy?